Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González, es viernes 17 de octubre. Como cada viernes, en un ratito nos vamos a dar una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Pero como siempre, antes nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora cómo está la actualidad de Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo primero que te traigo hoy es un dato. El 35% de la población en Andalucía, por extensión también en Málaga, el 35% de la población está en riesgo de exclusión social.
Estar en riesgo de exclusión social podemos estar hoy en día cualquier persona que no tenga garantizados sus derechos básicos, que no pueda acceder a una vivienda, que no pueda tener una situación normalizada y que en realidad pues no pueda acceder en igualdad a todos los servicios básicos que tenemos garantizados a las personas.
Es Yolanda Florido, miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Entre las cuestiones que llevan a una persona o una familia a estar en riesgo de exclusión, la experta mencionaba el acceso a la vivienda. Ese es hoy en Málaga el principal motivo que lleva a las familias a estar en riesgo de pobreza.
Está condicionando la vida de muchas de las familias malagueñas, porque ya no es solo el tener, como decíamos antes, ¿no?, un empleo y tener un contrato para poder tener una vivienda. Ya es que tienes que tener tres trabajos para poder garantizar el tener una vivienda. Entonces, pues está limitando el que las familias vivan dignamente y con una calidad que le lleve a tener una garantía de éxito en todas las esferas de su vida.
Según la experta, la ausencia de una vivienda digna no es solo un problema del presente para esas familias, sino que también las abocan a la exclusión social en el futuro. Este es un ejemplo muy concreto.
Porque si hablamos de una infravivienda, estamos hablando de una familia que sus niños o sus niñas pues no pueden estudiar porque no tienen una habitación o porque no tienen adecuada la vivienda a vivir dignamente.
El principal motivo que lleva hoy a las familias malagueñas a estar en riesgo de exclusión social tiene que ver con esa dificultad para acceder a una vivienda. Esa es una lectura que nos deja el análisis de la pobreza en Málaga. Otra lectura es que la pobreza en la provincia tiene rostro de mujer.
Somos las mujeres las que siempre sacrificamos el tener puestos de trabajo con jornada completa, tipos de trabajo con responsabilidades, con muchas más responsabilidades, y lo sacrificamos siempre pues por el hecho de ser mujer, por ese cajón donde estamos, por nacer siendo mujeres, de cuidadora, de estar pendiente de todo, en definitiva.
Y por ese sacrificio al que se refiere Yolanda Florido, sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres. Ellas cobran un 17% menos de salario que ellos, porque las mujeres tienen más contratos temporales y más jornadas parciales, por tanto también con menos sueldo, precisamente para poder dedicar buena parte de su tiempo al cuidado familiar. El acceso a la vivienda y la pobreza con rostro de mujer, una realidad que hoy ponemos sobre la mesa, porque hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Por otro lado, hay que contar que la Policía Nacional ha desarticulado en la provincia una red que introducía a migrantes magrebíes en situación irregular para explotarlos trabajando en obradores clandestinos de repostería. Hay cuatro detenidos. Los investigadores han desmantelado esos obradores que carecían de licencia y que funcionaban en unas condiciones insalubres en la operación Baclava, que comenzó en el año 2024. En los domicilios de los cuatro detenidos, ubicados en la zona centro de la ciudad de Málaga, se descubrieron esos obradores ilegales de repostería dedicados a fabricar dulces tradicionales marroquíes. Los elaboraban sin ninguna licencia sanitaria, sin ningún tipo de autorización. Además, como decimos, esos obradores funcionaban en condiciones insalubres y precarias, y además la actividad clandestina implicaba la explotación laboral de esas personas, esos migrantes irregulares de Marruecos a los que traían aquí a Málaga. Y más cosas, hablamos del tiempo. Es viernes 17 de octubre, un día en Málaga con cielo nuboso y posibilidad de algún chubasco débil y aislado, más probables en las sierras de la zona oriental de la provincia, donde incluso podría haber tormenta. 30. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados de Ronda y los 26 que se esperan alcanzar en Belén, Málaga. En la capital, la máxima prevista es de 25 grados. A esta hora tenemos 22 grados en el centro de la ciudad. Esta es la situación para hoy viernes, pero ¿qué nos espera para el fin de semana? La previsión es de Juan de Dios del Pino, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
25-26 grados en el litoral y evidentemente un poco más en el interior, ¿no? Pero son las temperaturas que se esperan. Si acaso puede haber alguna nubosidad matinal, ¿no? Generalmente puede en la madrugada, pero podía al amanecer todavía quedar alguna de estas nubes y dejar alguna gota en el litoral, ¿no? Pero yo lo veo incluso poco probable, ¿no? No se espera un fin de semana, digamos, con grandes cambios, ¿no?
A partir del lunes se espera una importante subida de temperaturas y podría llegar algo de lluvia.
El martes podría ser que ese frente deje algo en Málaga, pero muy pocas cantidades. Y eso traerá vientos de poniente que pueden hacer subir, como decía, las temperaturas en los primeros días de la semana. Podríamos llegar lunes, martes y miércoles a temperaturas cercanas a los 30 grados, que ya son temperaturas muy poco habituales en esta época del año.
Y a partir del miércoles las máximas comenzarán a ser más suaves en toda la provincia.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad. Cualquier cosa que ocurra te la contamos y si no, ya sabes, a partir de las 2:20 en el tiempo local de esta casa, todo eso y mucho más. Nos vamos hasta la redacción de deportes para saber por dónde pasa también a esta hora esa actualidad deportiva. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues la última hora del deporte malagueño nos lleva a la selección nacional absoluta femenina. La selección que va a jugar frente a Suecia el viernes aquí en Málaga, en la Rosaleda. Y bombazo en la primera lista de la nueva seleccionadora, de Sonia Bermúdez. Porque Jennifer Hermoso y Mapi León vuelven a la selección. La delantera había estado ausente en las últimas convocatorias de Montse Tomé. Mientras Mapi León, la defensa, era una de las 15 que se plantaron contra Bilda. Y desde entonces no había vuelto. Así que morbo en la selección. Vuelve Jennifer Hermoso, que se suma, por ejemplo, a las dos grandes estrellas de esta selección, el Balón de Oro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Así que todas ellas van a estar el viernes en Málaga. Se espera lleno, por tanto, en la Rosaleda. Recuerden que el Málaga jugará el domingo ante el Andorra a las 2 de la tarde la próxima semana. Lo más perentorio es el Leganés Málaga del domingo, también a las 2 de la tarde en Buktarque de este domingo. Ha hablado con COPE Brasanac, el jugador del Málaga, que regresa a la que fue su casa.
Un escenario especial para mí, hay mucha gente que sigue ahí, que al final pasas día a día con ellos y son muy buena gente, digo, de cuerpo médico, de cuerpo del club, de jugadores, entonces sí que siempre es bonito volver a los equipos donde has jugado.
Es lo que contaba Brasanac en COPE, así que mañana último entrenamiento del Málaga, Herrero con un virus ha vuelto de nuevo a entrenarse con sus compañeros, así que Pellicer tiene donde el equipo que recupera, por ejemplo, a gente importante como Izan Merino y Montero. Y por cierto, Primera Federación, el Torremolinos, lo que era un dulce, lo que era un sueño, lo que era una alegría, estar en Primera Red se está tornando en pesadilla. Hay deudas en el Torremolinos, en el equipo de la Primera Federación. El capitán del equipo malagueño ha hablado de las nóminas que se le deben, 4 nóminas.
Listas del Juventud de Torremolinos Club de Fútbol, queremos denunciar la grave situación que estamos sufriendo y que afecta directamente a nuestra labor como profesionales, pero también en el ámbito personal. Confiamos en la libertad de prensa y creemos que es importante que la opinión pública conozca los detalles. Aunque este grupo afronta con profesionalidad y compromiso sus obligaciones laborales, el club nos adeuda en la actualidad las nóminas del mes de julio y septiembre y la prima del ascenso a los futbolistas de la temporada
y
pasada.
Y están ganando los partidos, para que veas. Y por cierto, baloncesto Unicaja Barcelona domingo a las 7 en el Carpena. Con todos ya dispuestos, Balcheroski ok. Ha hablado Ivón de que nadie se crea Superman.
Que se tienen que meter a jugar dentro de un equipo. Si esos jugadores nuevos deciden dar un paso adelante, a nivel individual nos vamos a equivocar. Si alguien intenta ser Superman contra el Barcelona, perderemos.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Ivón Navarro esta mañana, la conferencia de prensa, como digo, previa al partido frente al Barcelona. Apenas quedan entradas y eso que es viernes para ese super partido, el Barça que no ha ganado en Liga. Así que por aquí, Pedro, pasa la última hora del deporte malagueño, más a las 3 de la tarde.
Muy bien, gracias Javier Bautista. 12:39, vamos a conocer a esta hora también cómo está el tráfico. Nos vamos hasta la DGT, Miguel Ángel. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos la principal complicación, la tenemos en la zona de Nueva Andalucía, en A7. Ha habido un accidente en sentido Cádiz en el kilómetro 1052 y está provocando retenciones en ambos sentidos, en sentido Cádiz por el propio accidente, en el otro sentido por efecto Mirón.
Estupendo. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues se va incrementando ya la entrada por Avenida Berinclán desde la MA20 con tráfico intenso. En el entorno de Manuel Azaña, tanto la entrada por Gran Infante como el acceso de Juan 23 también tiene tráfico intenso. En la zona centro, en la calle Mármoles, Pasillo Santa Isabel, hay tráfico alto. Y la salida por Velázquez, sentido Tormolinos, también tiene tráfico alto. El resto de niveles sin problema, como siempre, puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Nada, hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te voy a contar, por ejemplo, en qué consiste la Semana de la Proximidad que se está celebrando en distintos barrios de Málaga. Como ayer fue el Día Mundial del Pan, hoy te voy a contar una iniciativa muy curiosa de El Amasadero. Iremos a Rincón de la Victoria, que mañana tienen una pasarela de moda, y hablaremos de vinos de Álora y de la cosecha de aceite de este año. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González. Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Jungle Family, ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro. En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Las 12:42 minutos, las 12, sí, 42 minutos, lo he dicho bien, se está celebrando, no sé si lo sabes, la segunda edición ya de la Semana de Proximidad. Hay un montón de actividades, más de 190 actividades hasta el 22 de octubre en distintos barrios donde participan asociaciones, comercios, instituciones. En fin, el objetivo es poner en valor la vida de barrio y sensibilizar sobre eso de la regeneración urbana, la economía local, la alimentación sostenible, en fin, algo por lo que llevamos abogando aquí en este programa, que dedicamos a mercados y comercios de proximidad desde hace algunos años, ¿verdad? Para saber un poco más o menos cómo se está desarrollando en estas primeras horas, por decirlo de alguna manera, esa semana de la proximidad, pues vamos a hablar con Mar Torres, que es la delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo. Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por estar tan interesado en cómo está yendo la Semana de la Proximidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atenderme. Llevamos pocas horas. ¿Cómo están yendo estos primeros instantes de esa Semana de la Proximidad? ¿Cómo va la cosa?
Estamos muy contentos porque realmente en los 11 distritos de la ciudad, desde el mismo día de ayer, que fue cuando se inauguró, por así decirlo, el periodo que vamos a tener para todas estas actividades, bueno, pues ha habido una respuesta muy importante y, como te digo, todos los distritos están contando con muchas actividades, ¿no? Además, actividades de todo tipo, con lo cual pues hay para todos los gustos, como yo digo, ¿no? Y es cierto que la participación en todas las iniciativas que se están poniendo en marcha hasta la fecha nos están trasladando que está siendo importante. Así que, bueno, pues muy contentos con estos resultados primeros que estamos teniendo y sobre todo también porque hemos duplicado, ¿no?, la participación que tenemos este año con respecto a la primera edición que tuvimos de la Semana de la Proximidad en Málaga, con lo cual pues también ya partimos de unos objetivos prácticamente prácticamente cumplido. Nos habíamos puesto el objetivo de 200 actividades, nos hemos quedado en 192, pero bueno, estamos muy satisfechos y por ahora, pues, invitando sobre todo a que ahora se pueda disfrutar de toda esta vida de barrio.
Hay un montón de actividades, como decía, 190 prácticamente, pues hay de todo, desde pintura de murales, intercambio de ropas, cambio de libros, hay yoga al aire libre, pero hay una que me ha encantado, que es lo de la yayacleta, ¿no? Es un poco paseos en bicicleta para las yayas, para las personas mayores o con movilidad reducida. La gente, para participar en todas estas actividades, ¿qué debe hacer? ¿Acudir a la zona donde se están haciendo y ya está? ¿Apuntarse? ¿Son gratuitas?
Sí, efectivamente. La mayoría de las actividades, prácticamente al 100%, son gratuitas y, bueno, pues están diseñadas precisamente para que cualquier persona que esté interesada se acerque al punto donde están ubicadas dentro de los 11 distritos de la ciudad y, bueno, pues directamente participe. Es decir, que no hay que preinscribirse ni tampoco hay que, bueno, solicitar, ¿no?, una cita previa ni nada. Es facilísimo. Además, a través de la web municipal tenemos un enlace donde se puede ver por distritos todas las actividades que hay en cada uno de los distritos, y lo que también estamos recomendando es que incluso las personas no se centren tan solo en lo que en su propio barrio, en su propio distrito se está haciendo, sino que también pueden ir y explorar otras ofertas que se hagan en otros puntos de la ciudad, porque, por poneros un ejemplo, ayer mismo en la presentación de la Semana de la Proximidad, una de las entidades explicaba que precisamente su actividad es dar a conocer una ruta guiada por los puntos más emblemáticos del distrito de Churriana, ¿no?, por poneros un ejemplo. Entonces, bueno, creo que es interesantísimo que todo el mundo que esté interesado, pues, bueno, vea y cuente con que puede participar en los 11 distritos de la ciudad, en todas las actividades que nos están proponiendo casi 100 entidades que han participado y que, bueno, pues que están dándolo todo estos días.
Semanaproximidadmalaga.es, esa es la página web en la que puedes entrar, enterarte de toda la cantidad de actividades que hay en los 11 distritos de nuestra capital y apuntarte a las que quieras, o a través de esa página web o directamente, sabiendo dónde es el sitio, te acercas y te sumas a esa actividad en todo caso. Mar Torres, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa. Suerte.
Muchas gracias a vosotros y os espero en todas las actividades que estamos teniendo de aquí al 22 de octubre. Muchas gracias.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Ayer, no sé si lo sabes, pero se celebraba el Día Mundial del Pan y con motivo de esa jornada, pues evidentemente hoy, dentro de un programa que tiene como base fundamental hablar de comercios de proximidad, de gastronomía. Y mejor que un comercio de proximidad como una panadería imposible, y mejor que en la gastronomía que no nos falten pan, sobre todo para hacer barquito y esas cosas, o los bocatas de habituales de cada día, pues evidentemente teníamos que hablar de ese asunto. Y además con una iniciativa muy curiosa. Ya sabéis que El Amasadero es una empresa radicada en Alhaurín el Grande y que de alguna manera es una de las empresas líderes de fabricación de pan en nuestra provincia. Bueno, pues en El Amasadero están impulsando una campaña para plantar en casa semillas de escaña andaluza. Eso con motivo del Día Mundial del Pan de ayer. ¿Y qué es esto de la escaña y en qué consiste la campaña? Pues vamos a hablar con el responsable del Amasadero. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas
estáis?
Tardes. A ver, ¿qué haces tú en Italia a esta hora? ¿Me quieres decir?
Pues me he venido aquí a una feria de, bueno, temas relacionados con la panadería y pizzería, y llegué a las 10:15 y llevo comida, más pizzas en lo que llevo aquí que en todo el mes, creo ya. Madre mía, qué locura.
Eso, claro. Pero bueno, en fin, la pizza a la base es el pan, evidentemente, está claro que si vas a una feria dedicada a este asunto, lo que tienes que hacer es comer pizza. Donde fueres, haz lo que vienes, está claro.
Eso es.
Oye,
todo bien,
¿no? Me alegro. Cuéntame una cosa, ¿qué es la escaña andaluza? ¿Qué es esa semilla?
Bueno, pues la escaña es un trigo súper antiguo, creemos, o parece ser que el más antiguo que se conoce. Es una variedad de trigo que se cultivaba hace muchísimo tiempo y que en Andalucía se ha venido cultivando y trabajando hasta los años 60 o 70, pero que es, digamos, un trigo, le llaman un trigo vestido, esto es que lleva cáscara. Entonces, al llevar cáscara, tiene un proceso de descascarillado y además pierde, digamos, rendimiento, ¿no? Y aparte tiene un gluten muy flojito. ¿Qué pasa? Que se deja de cultivar y se deja de trabajar, pues por otros trigos de variedades más productivas, básicamente. Y a partir de ahí es donde empiezan, pues, ciertas intolerancias, ciertas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay gente que se dedica a intentar recuperar ese tipo de variedad de trigos.
Ajá. ¿Ese trigo sirve para hacer pan normal y corriente? Por ejemplo, en vuestra panadería, en el amasadero, ¿se puede encontrar?
Ese trigo, ahora, hoy por hoy, no se puede encontrar todavía en harina, ¿vale? Pero estamos trabajando para intentar incorporar la harina en nuestro catálogo, para que la gente lo pruebe y haga pan en casa, en el siguiente mes y medio. Y sí, sirve para hacer pan, lo que pasa es que tiene un gluten muy flojito, tiene un sabor espectacular, son panes muy ligeritos, y bueno, diferente, ¿no? Hay que saber trabajarlo, ¿no? Pero nuestros clientes, que son expertos haciendo pan, pues lo saben. Dime.
Hay mucha tierra en Andalucía que en donde se cultive, esta semilla de escaña.
No hay mucha, y es lo bonito que nos ha parecido. Bueno, nosotros llevamos 16 años en este fregado, y nosotros, parte de nuestra filosofía, nuestro propósito, oye, nosotros creemos en el valor social de compartir tiempo en torno a una mesa, ¿no? Y en ese momento el pan, pues, significa un símbolo importante. Y creemos también, como tú has dicho antes, que el comercio de proximidad y la agricultura de proximidad, pues, es una manera también de entender la economía, ¿no? Entonces, esta cooperativa, que se llama Cooperativa Andaluza Cereales Locales Ecológicos, hace 10 años que están trabajando en eso. Y bueno, y Agustín Troya, que es uno de los impulsores, pues nos dicen eso, ¿no? Que para ellos dar vida a estos cereales propios de la cuenca mediterránea, pues tiene un potencial para lograr un impacto real en la población, ¿no? Y reivindica, al igual un poco que el amasadero, pues que hay que valorar la artesanía, tanto en los cultivos, que eso después lleva a una artesanía en la forma de trabajar el pan y del producto final, ¿no?
¿Qué propiedades tiene la harina hecha con este cereal que no tengan, por ejemplo, otras harinas?
Es un cereal con muy poco gluten, o sea que hay gente que tú sabes que sin llegar a ser celíaca sí que toleran el gluten regular, digamos. Entonces son harinas, digamos, en ese sentido, más digeribles. Y después son harinas que son trigos que nunca se han modificado, o sea, nunca se han trabajado y tal. ¿Por qué? Pues porque no interesaba, básicamente. Es un trigo que al producir poco, pues a la agricultura extensiva no le ha interesado trabajar. Entonces son trigos muy de origen, muy naturales y sientan muy, muy bien. Yo te digo, el pan, a pesar de ser un pan densito, porque el poco gluten no te da una miga muy alta, muy esponjosa, es un pan que sienta de maravilla y que se digiere muy bien.
Tú estás en una campaña metido en el que de alguna manera estás proporcionando semillas de escaña, como decíamos, para plantar en casa. ¿La plantamos en casa dónde? ¿En una maceta?
Eso
¿En
es.
El jardín?
Nosotros.
A ver.
Desde allí, con cada pedido que se haga en el amasadero, va un sobre con 50 o 60 gramos de ese trigo, ¿vale? Y aparte, si hay clientes que ya han comprado o clientes que no quieren comprar, hemos puesto un producto que tiene un valor simbólico de 5 céntimos que tú puedes entrar y comprarlo. Y en esos 5 céntimos te mandamos el sobre a casa, ¿no? La idea es que este puñado de grano lo plantes en una maceta, que lo riegues un poquito al principio, hasta primera quincena de noviembre recomendamos que se puede plantar para que le dé tiempo a hacer el ciclo completo, ¿no? Y allá por febrero preguntaremos a los clientes a ver si empezamos a recibir fotos e información de cómo van, ¿no? Para nosotros, digamos que aunque es un gesto pequeñito, ¿vale? Pues al final yo creo que transmite a los que lo ponga y tal, ¿no? Como esa conexión con lo que hace tiempo ya que no se trabaja y como nos gusta entender a nosotros la agricultura y el día a día y la artesanía del pan.
Y Andrés, cuando llegue febrero y veamos que hay ramitas con granito de este cereal, de esta escaña andaluza, ¿eso qué hacemos? ¿La recolectamos, la tamizamos, te la llevamos a ti para que sirva grano a grano para hacer pan? ¿Cómo es la
cosa? Mira, llegado el momento, dependiendo de la maceta y de lo que te salga, yo creo que lo ideal va a ser utilizarla para la ensalada. Se descascarilla ahí, como no habrá mucha cantidad, se limpia un poquito y se cuece como si fuera arroz, un poquito más tiempo, arroz integral, digamos, ¿no? Un poquito más tiempo y para una ensalada. Y así ya lo podéis probar en casa, algo que se ha sembrado ahí. Y algo en lo que hay gente que lleva 10 años trabajando, ¿no? Nos parece muy chulo.
Qué bueno.
Porque yo creo que sí. Para una hornada muy, muy grande no nos va a dar. Ya, me imagino. Pero bueno, para eso sí.
Me imagino. Pero escucha, y ¿se descascarilla bien? Quiero decir que no, ¿o es una cosa muy trabajada la que tenemos que hacer o eso es fácil?
Hay que echarle un ratito, un ratito. Pero bueno, ya te digo, es un tema más simbólico que otra cosa y por poner un poco también en valor el trabajo de esa gente.
Vale. Y en tu
pero
carta...
Pero bueno, se puede descascarillar, ¿eh?
Se puede descascarillar. En tu carta de panes, ¿a partir de cuándo vamos a poder comprar un pan con semilla de escaña?
Antes de los panes vamos a poder ofrecer la harina de escaña. Ah. Antes de los panes.
¿Harina que sirve para qué? ¿Para freír? ¿Para hacer repostería? ¿Para qué?
Pues mira, al ser muy floja, al ser flojita de gluten, es una harina que va especialmente bien para repostería. Y si la podéis encontrar, o tanto nosotros como por ahí, la escaña, para este trimestre, es una harina que recomendamos especialmente para la repostería que viene, para la navideña, ¿no? Para esos polvorones, para los roscos de vino, son harinas que al final lo que hacen es amalgamar un poco la masa. Y al ser tan ligerita, pues tostándolo un poquito tenemos un sabor espectacular, muy rústica y tal. Entonces, muy, muy recomendable esa harina para repostería.
Pues ya sabéis, en el amasadero, ahí tenéis esas semillas de escaña andaluza, que o bien os las regalan por una compra que hagáis, o bien la podéis pedir por el ridículo precio y testimonial precio de 50 céntimos, ¿era, no? ¿Me dijiste?
Cinco céntimos.
Así que por 5 céntimos, imagínate, ¿quién no se lleva unas semillitas de escaña andaluza para plantarla en la maceta y en febrero a ver qué tal, si ha florecido, si no, a ver qué pasa? En fin, haremos el seguimiento.
¿Qué pasa?
Y ya veremos. Andrés, gracias. Bien, y no comas más pizza. No comas
venga,
más pizza.
Venga, yo voy a dejarlo, sí.
Exactamente. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, buen
igualmente,
día, chao.
Adiós.
Adiós.
Las 12:57 minutos del mediodía casi. Estamos pendientes, por cierto, de una noticia muy importante. A la 1 de la tarde, en teoría, se decide quién va a ser la capital gastronómica española el próximo año 2026. Y la cosa está entre Jerez de la Frontera y Antequera, o Antequera y Jerez de la Frontera. Estamos pendientes de eso porque en el caso de que sea Antequera nos vamos a alegrar muchísimo. Intentaremos comunicar con los responsables del Ayuntamiento de Antequera si se produce esa feliz noticia, para que nos cuenten cómo lo han recibido. Pero de momento estamos pendientes de ello. A partir de la 1 nos han dicho que se sabrá si es Jerez o es Antequera la capital gastronómica española para el próximo año 2026. Ya veremos qué pasa. Vamos a las noticias de la 1 de la tarde. Después seguimos contándote más cosas aquí en tiempo de mercados y comercios de proximidad. No te vayas.
Forever, long ago. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Y de los comercios de proximidad que te quiero hablar ahora se encuentran en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Y es que van a celebrar mañana sábado una pasarela de moda, la de Rincón de la Victoria, que va a contar, por cierto, con la diseñadora local María Bustos como protagonista. Va a ser en la Plaza de la Constitución y van a participar, evidentemente, establecimientos locales de moda. ¿Cómo se ha organizado esta segunda edición de la pasarela de moda? Pues vamos a preguntarle a la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Rincón, Lola Ramos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿está todo ya organizado para mañana? ¿Queda algún fleco todavía o listo de papeles?
Pues está todo listo de papeles, está todo organizado. Ya tenemos la pasarela montada en un enclave fantástico como es la Plaza de la Constitución. Además, aprovechando una de las infraestructuras que tiene Rincón de la Victoria, que es una fuente maravillosa que está en altura. Y bueno, pues todo atadísimo, con todos los participantes muy, muy implicados y todo atado, hilvanado. Vamos, ya que vamos a hablar un poquito de moda y de costura.
¿Hay mucha tradición de tiendas de moda en Rincón de la Victoria?
Pues, siendo honesta, no hay tradición, pero las que hay sí que tienen bastante arraigo. Son sobre todo dos de ellas que hacen diseños propios y la verdad que tiene bastante calado en lo que es la sociedad rinconera, ¿no? Tiene bastante clientela de aquí de Rincón, pues al no haber tampoco mucha diversificación sí que se ha afianzado y tienen muchísima confianza en estas dos tiendas. Una es Marquesita, la Marquesita, y la otra Antonio Gracia. Aerostato en moda joven y también las dos infantiles, que son las que van a participar, también tienen un público muy fiel. Son ropita de niño, de niño, no llega a la adolescencia, pero sí que abarca, ¿no?, a todo ese perfil, y tienen clientela muy, muy arraigada y muy fiel.
¿Quién es la diseñadora de la Cala del Moral, María Bustos?
Pues fíjate, María Bustos es una chica jovencísima, monísima, con un futuro espléndido por delante, caleña, Rincón de la Victoria es su casa, y que empezó por colecciones de trajes de flamenca. Y esta es la primera vez que se lanza a hacer una colección de noche, de invitada, de fiesta. Así que, pues, imagínate tener una diseñadora novel que va a presentar aquí su aportación, ¿no?, al mundo de la moda, nacida y de cuna de Rincón de la Victoria. Pues María Busto es, pues, una diseñadora que vamos a coger y vamos a ocupar desde aquí con otros dos padrinos, como son en este caso Antonio Gracia, que es el diseñador, ¿no?, y que va a ser el cierre de la pasarela. Pues va de alguna manera a introducir a María Busto. Aquí la regeneración sobre la edad tiene que existir y coexistir y dar paso a los nuevos talentos.
Bueno, pues mañana es la cita. Arrancará a las 7 de la tarde con un poquito de ambientación musical para ir amenizando la cosa. A las 8 será cuando empiece esa pasarela en la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria con los establecimientos participantes. ¿Y se va a aderezar al final con alguna otra cosa más? ¿Habrá, no sé, pues algo de gastronomía o la posibilidad de tener una cervecita, un refresquito, algo por el estilo, Lola?
Bueno, ya cada uno, para eso está el comercio y la restauración, cada uno después tiene que poner algo de su parte. Esto es una iniciativa que fundamentalmente tiene un aporte específico para las tiendas de moda, pero es para precisamente darle cierta motivación a la restauración, que es una plaza que te permite, ¿no? Pues tiene bastante restauración alrededor y bares de copa, te permite puedes pues consumir y estar en calle Comercio, en calle Ronda, en todos los aledaños de la Plaza de la Constitución. Hay restaurantes magníficos que precisamente es lo que pretendemos, darle un acicate a lo que es la restauración en Rincón de la Victoria. Por supuesto, la cerveza se la puede tomar cualquiera.
Pues ya está, pues ya sabéis, echáis una tarde muy agradable en Rincón de la Victoria, a partir de las 7 ya os pasáis por la Plaza de la Constitución, ahí estará todo empezando a ambientarse a esa hora, y a las 8 la pasarela Rincón de la Victoria, con la diseñadora María Bustos como gran y flamante protagonista. Pues Lola, gracias por atendernos y mañana ojalá sea todo un éxito y salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias y muy amable, y gracias por darnos cabida en vuestro programa.
Gracias. Por cierto, estábamos pendientes de qué iba a pasar con la capital de la gastronomía española para el año que viene, para 2026. Pues desgraciadamente no vamos a estar el año que viene pendientes de Antequera en ese aspecto, porque entre Jerez y Antequera el jurado se ha decantado por la ciudad gaditana. Así que Jerez de la Frontera será el año que viene, 2026, la capital española de la gastronomía. La 1:12.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino.
Solo el vino nos interesa ahora en los próximos minutos. Y es que ya sabes que a través de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, pues se han entregado una serie de reconocimientos que se llaman Genius a distintas empresas de la provincia de Málaga. Una de ellas está relacionada con el mundo del vino, está en Álora y se llama Bodegas Pérez Hidalgo. Uno de sus responsables es Francisco Manuel Pérez Hidalgo. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena por ese reconocimiento Genius a través de esa
Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad.
Oye, eres ingeniero, viticultor, y uno de los motivos por los que te han dado ese reconocimiento es porque dicen que has recuperado un poco ese terroir que se llama en el término vitivinícola malagueño. Y bueno, pues has hecho que ese terroir de unas vides, de unas uvas, y esas uvas, evidentemente, las has embotellado. ¿Realmente sí ha sido complicado en una tierra como la de Álora sacar un vino? Porque tenéis un tinto, que es una auténtica exquisitez, el Valle del Jeva.
Eso es. Vamos a ver. En Málaga había... Bueno, Málaga es un territorio donde siempre ha habido vino, ¿no? Es decir, no es algo nuevo, no hemos descubierto América. Entonces, nosotros, en un principio, pues nosotros tenemos una tierra heredada de mis antepasados, se remontan a bastante, aquí en Álora, donde la tierra está bastante distribuida, no hay latifundio, está prácticamente casi todo el mundo tiene su trozo de tierra. Y antiguamente había viñas, no es nuevo, lo que pasa que después de la filoxera, pues lógicamente aquí se llevó una mala práctica agronómica y desaparecieron todas, ¿no?
Lo que pasa es que reconoceme que lo de hasta la filoxera, la mayoría del vino que se elaboraba en la provincia de Málaga eran vinos dulces, etcétera. Y luego esto ha cambiado radicalmente en los últimos años.
Efectivamente, vamos a ver, lo que antiguamente había aquí ante la filosera era el famoso Mountain Wine, que era un vino dulce, que era muy reconocido, pero también estaba el Sac Málaga, que eso mucha gente lo conoce, poca gente lo conoce, que era el vino seco, y era también una cosa que se veía mucho en Inglaterra, porque los ingleses han sido siempre muy consumidores de vino seco. De hecho, la mayoría de los vinos que se hacían en Málaga no era para consumo propio, como en otras zonas de España, sino gracias al puerto, igual que el puerto de Santa María con los vinos de Jerez, eran para exportarlo. Pero también había vinos tintos. Lo que pasa es que la mayoría de los vinos que se cultivaban, la mayoría de las uvas que se cultivaban era Pedro Ximén y Moscatel. La Moscatel, sobre todo, era la parte de la sarquía, sobre todo para la producción de pasa, aunque también de vino, y el Pedro Ximén, que era exclusivamente de vino dulce y seco. Pero también había muchas vides, había hasta 60 variedades plantadas en Málaga, ¿eh? No eran pocas. Uh-huh. Y entre ellas estaba la Romé, y había una que es muy interesante, que es la Tintilla, que en Cádiz se llama Tintilla de Rota, y aquí era Tintilla tal cual, y que la estamos también recuperando. Entonces, es decir, que no es algo muy novedoso. Es decir, quizás lo novedoso sería recuperar el viñedo, pero donde nosotros, cuando cogimos la tierra, había cítricos y plantamos viñas donde antiguamente había viñas. Y lógicamente también plantamos variedades que conocíamos que se podían dar bien y creemos que hemos acertado, como la Syrah, que es una uva mediterránea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues teníamos también un poco garantizado el éxito, entre comillas, porque el miedo que no funcionara siempre estaba ahí.
Sí, está claro. ¿Qué vino tenéis ahora como estrella de la corona de Bodegas Pérez Hidalgo?
Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo en el mercado cuatro referencias. Un Moscatel seco con Pedro Ximén, que está aquí. De hecho, lo vamos a sacar la semana que viene, porque en mayo nos quedamos sin vino hasta este año. Vale. Y que es blanco seco. Una cosa también tengo que decir, que siempre se han hecho aquí vinos dulces con al Moscatel y a Pedro Ximén, pero que no es tampoco novedoso lo seco. De hecho, había un enólogo que era Adolfo Pries, el de la famosa calle de la Avenida Pries, y él apostaba por los vinos secos de Moscatel y Pedro Ximén, curiosamente, para competir con los vinos de Burdeos, de los vinos de Borgoña, estaba ya Chardonnay, Sauvignon Blanc, etcétera, ¿no? Porque podían haber funcionado muy bien en esa época, pero desgraciadamente, yo creo, un adelantado de su época, nadie le hizo mucho caso. Yeah. Pero esta uva da muy buenos vinos secos también. Y luego, por otro lado, tenemos el Vega del Geba y el Parvo de Cáceres, que son la base de Syrah, y que se han adaptado y tienen un poquito ya de Tintilla Rota. Qué bien. Tenemos dos, uno que es Vega del Geba y Páramo de Casa.
Qué bien, qué maravilla. Oye, el hecho de que os hayan reconocido, esto lo único que os va a daros es más trabajo. Ahora tenéis que demostrar por qué habéis recibido el reconocimiento.
Eso sí, bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue un reconocimiento un poco inesperado, lo cual lo agradecemos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero sí, la verdad es que aquí en Alora pues tenemos cierto reconocimiento también. Una vez también tuve un reconocimiento nacional en el 2017-2018, que por cierto nos quedamos sin vino, que fue la revista Supervino, y desde entonces pues luego llegó la pandemia, que fue la verdad un poco un desastre para todos nosotros. Y ahora otra vez estamos otra vez recuperándonos y la cosa empieza a ir bien otra vez.
¿Cómo ha sido la cosecha de este año, Francisco?
Pues la cosecha muy mala, porque ¿no? hemos tenido un ataque de mildew.
Es verdad.
A nivel nacional, pero se ha notado mucho a nivel regional. En Andalucía se ha notado mucho, porque la verdad es que teníamos una producción bastante buena con lo que había llovido en primavera, pero la última lluvia vino con agua y calor, y eso aquí de media viene cada 7-8 años un mildew, y como no lo proteja a tiempo, y la verdad es que como había llovido bastante, pues los fitosanitarios no funcionaron y nos quedamos con muy poca uva. Ha pasado bien Manilva, en la sarquía y sobre todo en Jerez prácticamente se la ha llevado todo, y ha sido un año pues de calidad buena pero de producción baja.
Ya. Bueno, suele pasar muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Tenemos este año mucha cantidad, pero la calidad baja. Y otros años es al revés, ¿no? Hay muchos años que es al revés. Tenemos menos cantidad, pero la calidad es excelente. Pues bueno, pues por ahí nos libraremos.
Pero bueno, pero vaya, tenemos más o menos la producción garantizada para la venta, y yo creo que eso sí que es importante.
Estupendo. Pues ya sabes, Bodegas Pérez Hidalgo en Álora ha sido reconocida por esa recuperación del terroir malagueño y esa embotellar el vino con sabiduría y rigor académico, porque eso es lo que hacen allí, por eso han recibido ese premio de con el sello de sabor a Málaga. Francisco Manuel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, nada, repito.
Gracias y a vosotros. Y gracias a vosotros por la difusión gracias. También de la gastronomía malagueña.
Muchas gracias. Venga. Adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 21 minutos de la tarde, hemos recibido esta semana la noticia de que Andalucía está liderando las exportaciones de aceite de oliva hasta el mes de julio, datos hasta el mes de julio, es decir, prácticamente el primer semestre del año, con más del 72% del volumen total nacional. Lo ha dicho el consejero de Agricultura, que se llama que ha asistido, perdón, a una entrega de premios de la Fundación Juan Ramón Guillén. Y bueno, pues el consejero Ramón Fernández Pacheco ha destacado, pues fíjate los datos, liderar las exportaciones de aceite de oliva a nivel nacional, Andalucía digo, con más de 536.000 toneladas exportadas, lo que supone, como te decía, más del 72% del volumen total en España. Así que aceite de oliva que sale de aquí, de Andalucía, para todos sitios y además con una garantía de calidad tremenda. Hablando de aceite de oliva en Málaga, tenemos que hablar de uno de los aceites más premiados, probablemente. Una firma, una marca, como es Finca La Torre, que sigue siendo premiado y sigue dando cosecha récord. Y vamos a comprobar por dónde andan las cifras. Borja Adrián es el director comercial de esta firma. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y familia.
¿Qué tal? ¿Seguís?
Seguimos dando premios y dando guerra aquí.
Seguís dando guerra y seguís cosechando muchísimo. Seguís con una cosecha de récord, ¿no? ¿A cuántos habéis ido este año?
Pues mira, este año empezamos hace un par de semanas y estamos apuntando a unos 80.000 litros. Una cosecha muy buena comparado con los últimos años, que tú sabes que llevamos 3 años por debajo del 50% prácticamente. Nos ayudaron muchísimo las lluvias de invierno, ¿vale? Pero la verdad es que luego hemos cogido 5 meses ahí muy, 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 muy secos. Y eso no es malo para la calidad. Pero bueno, la aceituna ya la verdad es que había agarrado y tal, y hemos estado trabajando mucho con el tema del control del agua, etcétera, para poder dar una cosecha óptima.
¿Cuál es el secreto para que cada año os digan que sois la mejor firma, la mejor almazara de aceite, de producción de aceite de Málaga?
Pues mira, pero cuidar esto como si fuese, no sé si para el que tenga hijos el hijo, para que tenga novia la novia y para que tenga la mujer, ¿no? Aquí hay muchas veces que se te ponen los pelos de punta hablando con los agricultores en el campo, cuando te hablan de un olivo concreto donde está la madriguera de los conejos, en el otro donde se posa el búho, y en producción pues el cariño que le ponemos un poco a todo para buscar el punto de excelencia en todos los procesos, ¿no? Desde que la aceituna arranca con la flor hasta que la exprimimos el zumo y vamos al depósito. Es controlar un poco absolutamente todo. El punto óptimo de recogida de la aceituna, la ida rápida, ya sabes, a exprimir el zumo. Es muy importante que desde que la aceituna está en el árbol hasta que el aceite está en el depósito pase el menos tiempo posible. Extracción en frío, por supuesto. Y luego, pues, no sé, hay muchas cosas para las que le ponemos el máximo cariño posible y la verdad es que cada año intentamos superarnos. De hecho, este año hemos tomado el riesgo de sacar un claim, que en el mundo del aceite no había nadie. Como en Nike pueden tener el Just Do It, pues nosotros andaremos con los guardianes de la excelencia, ¿no? Porque queremos avanzar un poco en el aceite, un poco garantizar que todo el mundo trabaje por hacer un buen aceite. Como tú decías, tenemos unas exportaciones brutales. El aceite sale de aquí a Andalucía. Andalucía es una tierra de aceites. Y nosotros abogamos por la calidad máxima que se pueda y la excelencia máxima que se pueda encontrar en una aceituna, ¿no?
Has hablado de nuevo claim, pero también tenéis nueva imagen, ¿no?
Correcto. Este año nos duele la cabeza por todos los lados, pero aquí seguimos. 24 horas trabajando. Y tú te ríes, pero cualquier día no te puedo mandar la botellita para catarlo. Vas a tener que llamar a otro. Bueno, no, pero sí, este año hemos apostado por una imagen más fresca, más centrarnos más en el producto en sí, ¿vale? Hemos recortado un poquito toda esa rococó que había en la botella y hemos ido directamente a que el aceite sea el protagonismo, ¿no? Protagonista y a buscar un poquito la excelencia. Sí, hemos hecho algunos pequeños cambios en la botella también para... incluso para hacerle más cómodo al cliente el tema del servicio, en fin, la verdad que estamos muy contentos un poco con todo. Lo que pasa, claro, arrancar todo esto, pues son mil detalles que queremos que salga todo perfecto y lleva su trabajo, ¿no?
Y seguís con vuestro aceite ojiblanca, arbequina, cornicabra y picudo, ¿no?
Sí, son las cuatro variedades. El arbequino está ya en depósito, el cornicabra también, y ahora estamos ya trabajando el picudo y el ojiblanca, que empezamos con un lote la semana pasada. Tuvimos la suerte de tener aquí, bueno, el martes, pasa que ya cuento semanas por días casi. El martes estuvo aquí Jonathan del restaurante de Samuel, que es un estrella Michelin muy conocido ahí en Dinamarca, y le hicimos una partida porque él quería catar el ojiblanca, y la verdad que el tío se fue de aquí espectacular. Nos salió como siempre.
Encantado de la vida, está claro. Sí. Bueno, pues ya sabéis, ahí está Finca La Torre, guardián de la excelencia. Ahí sigue siendo uno de los aceites más premiados, ahora con cambio de imagen, con cambio de claim, con más de 600 toneladas de aceituna de excelente calidad que han recogido este año para hacer ese aceite. Y exportando desde Andalucía, en este caso desde Málaga, pues para todo el mundo, para seguir liderando nuestra comunidad autónoma también gracias a Finca La Torre, esas exportaciones de aceite que ya hemos dado los datos y que son maravillosos. Pues Borja, gracias por atendernos. Suerte, a seguir trabajando y a seguir haciendo aceite. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, y gracias a todos los oyentes por estar ahí con nosotros cada año.
Gracias.
Un abrazo grande.
A ti. Estamos al filo de la 1:30 de la tarde. Vamos a echar ahora el cierre a los mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas porque enseguida vamos a abrir nuestra cocina más COPE. No te vayas. And the land is dark.
and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stay by.
La 1:30 de la tarde. Recuerda que estábamos pendientes de saber si Antequera podía ser capital española de la gastronomía el año que viene, y al final no ha sido así. Se ha llevado el gato al agua la ciudad jerezana, Jerez de la Frontera, así que seguiremos ahí empujando un año más. El año que viene se volverá otra vez a presentar la candidatura y a ver si la tercera va la vencida, ¿no?, por parte de Antequera. Pero en fin, vamos a felicitar en todo caso a Jerez de la Frontera. Al menos es una ciudad andaluza, la que el año que viene va a ser capital española de la gastronomía. Dicho esto, vamos ya a meternos en nuestra cocina.